Después de escuchar cómo Dios nos ayuda a superar toda clase de crisis, sabemos que todos los padecimientos del día presente un día terminarán completamente. Quiero en esta hora, en primer lugar, dar gracias a Dios y aprovecho, inspirado por el testimonio de mis hermanos, darle gracias a Dios porque hace un año o dos meses que también me descubrieron un tumor en el cerebro, prácticamente bajo, debajo del cerebro. Fue una bomba de tiempo que se descubrió a tiempo. Yo no estaría aquí si no hubiera entrado por un problema del oído al hospital. Los médicos dicen incidentalmente se descubre, mas yo digo providencialmente. Yo ya tenía ciertos síntomas que no sabía qué era, pero fue en ese momento cuando el médico me dijo: miren, su corazón está a punto que se le pare. No sé por qué no se le ha parado. Ya les he contado en varias oportunidades este testimonio, pero ya que estamos en esta semana de acción de gracias, yo quiero dar gracias a mi Señor por su misericordia. Y como dijo el apóstol Pablo, os he sido concedido por vuestras oraciones. Y exactamente eso es. Por la oración del pueblo, también estoy aquí. Me uno al testimonio de gratitud de mis hermanos. Y quiero también dar gracias a Dios por la iglesia. Quiero dar gracias a Dios por cada uno de los servidores. Gracias, Alex, también, porque Alex ha sido una ayuda muy importante en la consejería. Cuando yo no podía estar atendiendo toda la consejería, yo le decía: Alex, ayúdame. Y él, con mucho gusto, se venía desde Miami, de Houston, de donde sea, programaba todo lo posible para estar en consejería. Hay un tremendo sacrificio. Y también estuve aquí al frente de este servicio. Le dije: Alex, ayúdame. Y le digo muchas veces: ayúdame en otras cosas. Pero él siempre está dispuesto y me alegro. Así que Dios te bendiga, Alex, por toda tu ayuda, toda tu colaboración. Que Dios te fortalezca. Lea conmigo, por favor, en la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Filipenses, capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Señor, bendice tu palabra. Ella es bendita y poderosa por sí misma. Mas ahora, oh Dios, te suplico para alabanza de tu nombre, que tú, Señor, hagas el milagro en el corazón de cada uno de los oyentes. Señor, ayúdanos a entender la maravilla de la acción de gracias. Ayúdame, Señor, a poder entregar este consejo y recibe toda gloria y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero en esta hora hablarles bajo el tema conservando la salud espiritual a través de la acción de gracias. El apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, estaba en la prisión. Muy probablemente fue en la ciudad de Éfeso. Pero estaba realmente en la prisión por causa de la predicación del Evangelio, porque toda aquella persona que no entiende el plan de Dios va en contra de Dios. Y cuando va en contra de Dios, va en contra de los hijos de Dios. Y fue así como Pablo llega a la cárcel. Esto implica, por supuesto, sufrimiento. La pregunta es cómo Pablo se mantenía saludable espiritual y emocionalmente estando en una condición de injusticia, en una condición de limitación, en un problema bastante delicado, con amenazas de muerte en una forma continua, con malas noticias día tras día. ¿Cómo es que él se pudo sostener? De tal manera que esta epístola se le conoce como la epístola del gozo. Porque en repetidas veces Pablo habla y exhorta a la iglesia cuando le dice: gozaos en el Señor, otra vez os digo, regocijaos. Una persona que está en una cárcel por un acto de injusticia, ¿cómo puede decir a los demás que él se goza, pero también recomienda que otros se gocen? Es porque entre muchas cosas, el apóstol Pablo había aprendido a dar gracias. Hoy en día, hermanos, estamos en unas condiciones en las cuales hay tanta maldad. ¿Cómo hoy en día algunas personas se tienen que movilizar de un lugar de residencia a otro por causa de problemas que está teniendo en su vecindario? Hoy en día vemos personas que tienen que abandonar su trabajo, otros abandonar el país por causa de amenazas, por causa de problemas también económicos. Vemos hoy cómo, hermanos, aún la misma familia empieza a sufrir. Y esas cosas de repente llegan a la mente de cualquier persona y surge una pregunta: ¿por qué me está pasando esto? Sin embargo, el apóstol Pablo, cuando escribe esta epístola, nos da una palabra importante para que veamos que el evangelio tiene que disfrutarse en forma completa y no parcial. En el versículo 29 de este mismo capítulo dice: porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Tenemos que abrir nuestra mente, no solamente a creer y a los beneficios de la fe en Jesús, pero también Dios nos ha concedido el privilegio de padecer por el Señor. Y cuando entendemos que el evangelio también tiene esta parte, cuando viene la crisis, cuando viene la injusticia, cuando viene la maldad, por causa de que usted y yo estamos en los caminos del Señor y el demonio arremete contra la vida de alguien porque usted es un hijo de Dios, entonces esto debe de formar parte de una acción de gracias. La Biblia nos exhorta a través de toda la Escritura. En el Antiguo Testamento había uno de los sacrificios que era exactamente la acción de gracias. Cuando alguien quería venir delante de Dios con acción de gracias, en Levítico 22, 29, no lo lea, pero ahí encontramos varios elementos. Uno de ellos era que la harina tenía que ser flor de harina. Aquí nos habla de prioridad. Nos habla también que era combinado con aceite. Nos habla de lo que es el Espíritu Santo. Y nos habla sin levadura, es decir, pureza o sin pecado. Cuando existe en el corazón estos tres elementos, le damos prioridad número uno a Dios en nuestra vida. Somos llenos del Espíritu Santo y vivimos apartados de las cosas pecaminosas. Es la base de la acción de gracias. Para que llegue a funcionar, tiene que haber flor de harina, aceite y sin levadura. Es decir, darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. Y eso lo había vivido el apóstol Pablo. La unción del Espíritu Santo estaba sobre él y además vivía para Dios, apartado de las cosas pecaminosas. Entonces la acción de gracia se podía ofrendar a Dios. Por eso también David en el Salmo 100 dice con mucha claridad: entremos, dice, por sus atrios, por sus puertas, con acción de gracias. Y Pablo, estando en una condición tan difícil, él comienza en el versículo 3 de este capítulo diciendo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Algunos de los que están acá o los que nos escuchan, cuando se acuerda de alguien, no dan gracias, porque no son buenos recuerdos. Pero aquí la Biblia nos habla acerca de la importancia de la acción de gracia. Así que si queremos conservar la salud emocional, la salud mental, la salud espiritual, en primer lugar, la acción de gracias por los buenos recuerdos de los hermanos en Cristo. Vea esto, hermano, qué importante es tener buenos recuerdos en momentos de prueba. Porque aquellas experiencias que Pablo vivió con su iglesia, con los hermanos, cuando él dice se acordaba de ellos, daba gracias. ¿Por qué es que este hombre daba gracias? Porque esos buenos recuerdos nos animan aún en la enfermedad. Los buenos recuerdos nos dan fortaleza cuando hay un problema de injusticia. Porque aquellos que se rinden ante la tribulación es cuando llega a decir: todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todos los gobiernos son iguales, todo el mundo es hipócrita. Esa persona emocionalmente se está hundiendo y está desesperada. Pero cuando conoce y ha tenido experiencias de personas que han sido realmente una bendición, entonces los buenos recuerdos le ayudan a poder superar la crisis. No solamente eso, sino cuando experimentan el amor que existe entre la familia, el amor que existe entre los hermanos. Pablo por eso dice en el versículo 8: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando Pablo está diciendo que él está disfrutando de esos recuerdos porque él ama, en este caso, a sus hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. Cuando una persona ama, tiende a siempre dar gracias a Dios. El problema es cuando hay personas con amarguras, con resentimientos, con odio, con venganza. No pueden dar gracias a Dios. Y recordemos lo que dice la Biblia en cuanto a la enfermedad. Dice que el buen ánimo hará que el hombre soporte su enfermedad. Más una persona que no tiene buen ánimo porque no vive agradecido, su sistema inmunológico desciende y no tiene la capacidad para poder combatir todo tipo de enfermedad. Por eso la Biblia dice: el buen ánimo hará que el hombre soporte su enfermedad. Y una de las características, o una de las fuentes más bien del buen ánimo, es siempre dar gracias a Dios. Y dar gracias, ¿por qué? Porque también hemos tenido gente que ha sido de bendición, ¿sí o no, hermanos? Cuando nos acordamos de nuestros padres, cuando nos acordamos de nuestros hermanos en Cristo, cuando nos acordamos de la familia, nos recordamos de esos lindos y maravillosos momentos. Entonces Pablo, estando en la cárcel, los recuerdos lo animaban y daba gracias a Dios siempre. Eso le ayudaba a él internamente a mantenerse saludable. Mas si él hubiese estado viviendo en queja, entonces las cosas hubiesen sido diferentes. Entonces vemos aquí que Pablo experimentaba una satisfacción personal. ¿Por qué? Porque dice: os tengo en el corazón. Además de eso, dice: os tengo en mis prisiones. Es decir, la consolación en sus pruebas, los buenos recuerdos le ayudaban a él a sentirse consolado. Porque estando él en sus prisiones, los buenos recuerdos eran como un álbum de fotografía. Era como una película que le venía de ver todos los días de la iglesia, y eso lo mantenía vivo. Pero también dice: y en la defensa del evangelio. ¿Por qué? Porque el testimonio de la verdad del evangelio, lo que él hizo, valía la pena. O sea que cuando una persona cree que su esfuerzo no ha sido lo mejor y que ha perdido el tiempo, entonces eso le sirve para deprimirlo. Pero cuando usted está en las cosas de Dios y está haciendo las cosas de Dios y ve los resultados de Cristo en las personas, entonces dice: vale la pena vivir y morir por causa del Señor. Entonces él decía: os tengo en la defensa del evangelio. O sea que ellos eran evidencia del servicio de Dios cambiando a las personas. Entonces esto nos ayuda ¿a qué? A dar gracias. Ahora bien, hay otra acción de gracias, y la acción de gracias es por la soberanía divina en las pruebas. Hay cosas que, hermanos, que nos pueden sorprender. Hay situaciones que en un momento dado pueden venir de repente. ¿Qué debo de hacer ante una mala noticia? Antes de tomar una decisión, lo que tengo que hacer es dar gracias a Dios en todo. ¿Por qué? Porque al dar gracias a Dios, yo me estoy sometiendo al gobierno de Dios. La nación de Israel, cuando iba por el desierto, cuando renegaban, ellos estaban sometiéndose al gobierno de su naturaleza pecaminosa. Pero ahora que estaban dando gracias, cuando damos gracias a Dios, me estoy sometiendo al gobierno del Señor. Y cuando Pablo estaba dando gracias, estando él en sus prisiones, él estaba confiado que Dios sabía, aún oiga bien esto, que estas cosas que le estaban sucediendo, Dios ya las había visto en la distancia. Él sabía que Dios estaba todavía en su trono. Él sabía que Dios todo lo cambia para bien. Porque a los que aman a Dios, dice la Biblia, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, cuando Pablo se encuentra aquí en la prisión, dice en el versículo 14, y la mayoría, dice, de los hermanos cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que Pablo, en lugar de sentirse deprimido por causa de las prisiones, él vio que en la soberanía de Dios, Dios lo cambió para bien. ¿Por qué? Porque se incrementó la predicación. Algunos pensaban que agarrando al apóstol Pablo se termina el avance del evangelio. Al contrario, se multiplicó. ¿Por qué se multiplicó? Porque la mayoría de los hermanos que no querían servir se atrevieron a través del sufrimiento de Pablo, se atrevieron a predicar. Y quiero decirle una cosa, hermano. Usted y yo no somos indispensables. El día que pasemos por un momento difícil, Dios siempre va a tomar control, porque desde el momento que le entregamos nuestra vida a Cristo, Él es el Señor y Él sabe lo que ha de acontecer y cómo Dios va a multiplicar las cosas. Si en algún momento dado usted pierde su trabajo, no se preocupe, porque Dios ha prometido que no ha visto justo, dice David, ni desamparado que mendigue pan. Dios lo va a bendecir. Si en un momento dado se encuentra en una crisis de enfermedad, Dios sabe lo que va a hacer. Por lo tanto, tenemos que, en nuestras prisiones, tenemos que ver cómo Dios cambia e incrementa la predicación de la palabra. Es decir, todas las cosas comienzan a correr con mucha más abundancia. Pero también, estando Pablo allí en las prisiones, toda esta gente que estaba predicando y enseñando, entonces él se alegró. Pero también le llega la noticia que algunos de los que estaban predicando y enseñando, dice en el versículo 15, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Hermanos, en la vida todos vamos a tener alguna dificultad con personas que no son sinceras de corazón. Sin embargo, Pablo decía, al ver esto, quieren añadir aflicción a mis prisiones, como decimos aquí en El Salvador, que nos llueve sobre mojado. Pero Pablo dijo, bueno, de todas maneras están predicando a Cristo, y eso me gozo. Es decir, hermano, habrá personas que a usted le van a defraudar. Puede estar en el mismo seno de la familia, puede ser en su círculo íntimo de amistades, puede estar dentro de su trabajo, su equipo de trabajo. La hipocresía, en otras palabras, o los propósitos no sanos del corazón. Algunos parecen que tienen buen propósito, pero otros no, y otros sí tienen buenos propósitos. Pero cuando uno puede mirar detrás de todo esto, que si toda persona está contribuyendo al avance de la palabra de Dios, Si esto Dios lo permite en alguna medida para que la obra de Dios pueda crecer, entonces Pablo dice, me gozaré entonces. ¿Cómo fíjense bien? Pablo pudo vencer esa tristeza emocional por causa de ver la hipocresía o la falta de sinceridad del corazón a través de la acción de gracia. Si usted mira en su cónyuge que no hay sinceridad, entonces ¿qué debe de hacer? No sea una Magdalena, estimada hermana en Cristo, llorando, es que no me quiere, es que me dijo que me prometió el cielo y la tierra, pero ahora más bien me ha quitado el cielo y la tierra también. Entonces, ¿qué va a hacer? No se preocupe, usted dele gracias a Dios, ¿por qué? Porque dice la Biblia, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El amor que usted y yo necesitamos no está en el hombre, no está en la mujer, no está en los hijos, no está en los padres, está en Dios. Y si Dios nos ama, entonces tengo suficiente abundancia para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Cristo nos ama. Entonces podemos superar cualquier situación, en este caso de decepción acerca de otras personas, las podemos superar a través de la acción de gracias. Hermano, hoy en día es una de las cosas que ocurre a diario aquí en nuestro país y en toda la tierra. Decepción, decepción, decepción por causa del malo testimonio. Pero usted, ¿qué tiene que hacer? Dele gracias a Dios. Sígale, Señor. Tú sabrás cómo vas a cambiar esto, pero yo no voy a permitir que nadie me quite el gozo por esta situación. Yo me voy a alegrar porque tú vas a hacer que todo redunde para bien. La otra acción de gracias que vemos en la vida de Pablo es la acción de gracias por servir hasta el sacrificio. En los últimos 20 o 30 años, en nuestro país y en muchas partes del mundo, se ha predicado un evangelio a medias. ¿Por qué? Porque solamente queremos las bendiciones. Queremos vivir en una burbuja donde no se acerque ningún zancudo que tenga chingungunya. Quiero estar protegido de toda especie de mal. Que no venga crisis financiera a mi hogar. Que no tenga ninguna clase de problema. Que todo le va a ir bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es más, algunos hasta andan de repente, te profetizo que serás bendecido. A mí no me importa la profecía de ningún ser humano, a mí lo que me importa es la palabra de Dios. Porque la palabra de un hombre, de una mujer, hermano, eso es falible, el único infalible es Dios. Entonces, algunos se han acostumbrado a eso, pero quiero decirles esto con todo amor y sinceridad. Hermanos, así como está sucediendo en el Medio Oriente, vemos la persecución sobre la iglesia, vemos aún la persecución en Estados Unidos. Este joven que mató a muchos jóvenes en la universidad, la pregunta que les hacía era, ¿sos cristiano? ¡Bum! Te mato, ahora vas a ir a la presencia de Dios. Y empezó, ¿qué significa eso, persecución? Lo que está sucediendo, hermanos, en Europa, y esto se va a extender por toda la tierra. Entonces, por eso Pablo en el versículo 29 dice, porque a vosotros os es concedido, oiga, concedido como un privilegio, dice, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Ahora, aquí es la parte que no me gusta, padecer por Cristo. ¿Por qué? Porque yo no quiero sufrir, hermano, pero esto es parte del privilegio. Entonces Pablo, él había abrazado el evangelio completo, no ese evangelio light, ese evangelio que se ofrece, dice, tú eres una hija o un hijo del rey, por lo tanto, tú tienes que vivir en abundancia o en sobreabundancia, tienes que tener siempre salud, tienes que tener siempre prosperidad, pero eso no es cierto. El Señor Jesucristo, una vez un hombre vino para decirle, Señor, te voy a seguir, ¿y qué fue lo que Jesús le responde? Las zorras tienen su guarida, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. ¿Qué hizo este hombre? Se fue. ¿Por qué? Porque él no quería tomar una piedra como almohada para dormir. El Señor Jesús no andaba dinero. Le fueron a cobrar los impuestos y no tenía. Usted dice, es que yo me siento seguro. cuando ando billetes, pero de dólares, cuando tengo una cuenta bancaria, y usted no sabe cuándo los bancos van a desaparecer, la empresa puede fracasar, pero ahora Pablo empieza a gozarse porque ahora está sufriendo por causa de Cristo. Si en algún momento de nuestra vida nos toca sufrir, y he conocido, por ejemplo, casos aún aquí dentro de la misma iglesia, personas que los han sacado de su casa por ser cristianos. Estoy hablando de señoritas. Les han dicho, vete de la casa hasta que tú no abandones esa tu religión, entonces no puedes entrar. Pero ahí están batallando y siguen a Cristo. He conocido casos también de personas que les han quitado la herencia por ser cristianos. Pero han dicho, no importa, si mi papá y mi mamá me quitan la herencia, mi herencia verdadera está en el Señor Jesús. Puede en un momento dado venir en el trabajo, porque usted no se presta a malversación de fondos, porque es cristiano y usted quiere obedecer a Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Le van a decir, lo siento mucho, tú no te prestas y todos aquí estamos de acuerdo en repartirnos el pastel, pero como tú no quieres, vas a tener que salir de esta empresa o de este lugar. Hermano, sálgase, eso está bajo condenación. El mejor pastel se lo tiene el Señor Jesucristo. Dios tiene la mejor bendición en esta vida y en la vida venidera. Entonces, vamos a tener que sufrir, ¿por causa de qué cosa? Por causa de Cristo. Entonces hay un placer, Pablo sentía este enorme placer de ser un siervo de Dios. Ser una sierva, un siervo de Dios, un cristiano que sirve, debe de ser un enorme placer. De tal manera que Pablo en el versículo 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestras oraciones y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces Pablo veía acá que si él tenía que sufrir no era para deprimirse, era para gozarse en el Señor. Entonces por eso a Pablo la cárcel no lo volvió loco, sino que era un hombre sabio. En la cárcel podía escribir las epístolas, en la cárcel podía orar, en la cárcel podía adorar, en la cárcel recibía revelación de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre que había aprendido a estar en acción de gracias. Hermano, ser un siervo, una sierva de Dios es un enorme privilegio. No es una carga, es un placer servir. De tal manera que si algún momento dado se tenga que pagar una cuota de sacrificio, no hay que verlo como una tristeza, sino como un privilegio. En cuarto lugar, Pablo tenía esa acción de gracias por Jesús en todo. Pablo había aprendido a dar gracias a Dios en todo. Él hace mención de algunas situaciones que vivió en su vida. Cuando escribe la segunda epístola a los Corintios, ahí habla de prisiones, habla de ser azotado con vara. ¿A cuántos lo han azotado con vara últimamente? Pero de a mi papá, no. En aquel entonces, azotar con una vara, estamos hablando por un soldado, eran 39 golpes. Eso estamos hablando que podía... Tenía la capacidad de romper ligamentos y tantas cosas en el cuerpo. Además de eso, dice, en dos oportunidades fui apedreado. Una de ellas, lo sacan arrastrado fuera de la ciudad pensando que estaba muerto para que se le comieran las aves de rapiña. ¿A cuántos últimamente los han arrastrado? Estamos hablando no en un piso tan bonito como este, sino en las calles de la ciudad de Listra de aquel entonces. Con todos los golpes que tenía por tanta piedra que le cayeron, sangrando, pero al día siguiente, como este hombre había aprendido a estar agradecido, no hacía caso de su propia vida, no se fue a estarse en una hamaca lamentándose, sino que el día siguiente estaba predicando en la ciudad de Berea. ¿Por qué? Porque era un hombre que vivía agradecido. La persona que vive agradecido con Dios supera entonces los momentos más críticos. Y él aprendió a dar gracias a Dios en todo. Por eso en el capítulo 4, versículo 4, dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Todos los que estamos aquí tenemos necesidad, ¿sí o no, hermano? Pero en esos ruegos yo tengo que darle gracias, porque Señor, tú sabes si lo que he pedido está en tu voluntad. Te doy gracias si me contestas no. ¿Por qué? Porque no era tu voluntad. Y te doy gracias si me contestas sí, porque era tu voluntad. Te doy gracias si me contestas espera, todavía no. La acción de gracias sabe esperar y sabe asimilar la decisión soberana de parte del Señor. Por eso que hay algunos que se desesperan y pierden el control de su vida, porque ellos quieren que todo sea conforme a su propio pensamiento. Pero cuando aprendemos a dar gracias a Dios, vivimos mucho más tranquilos. El control de la paz de Dios, dice en el versículo 7, vendrá a nuestra vida como parte esencial de la acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando damos gracias a Dios, hay paz mental. Cuando hay gratitud hacia el Señor, las emociones se mantienen equilibradas. Si usted se da cuenta, en el momento cuando nos quejamos, estamos nosotros abonando a los malos sentimientos. Y es por eso que luego los proyectamos hacia otras personas. Dañamos nuestras relaciones porque no soy agradecido. Ahora bien, hermanos, si Pablo, estando en la cárcel, él pasó momentos difíciles, pero él los superó a través de la acción de gracias. Usted y yo lo podemos superar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. No hay mejor actitud que vivir agradecidos. Cuando yo entré al hospital por el problema de oído, tenía como 5 o 6 años de no estar en el hospital. ¿Sabe que cuando llegaba al hospital me decían: pastor, ya no le hemos visto? Y, gracias a Dios. Y cuando yo llego al hospital: pastor, está enfermo. No, hoy ando visitando enfermos. Pero ese día me tocó entrar como enfermo. Pero estando ahí di gracias a Dios, porque después que me dicen que me descubrieron ese problema que tenía, y dije: Señor, si yo no hubiera entrado al hospital por el problema del oído, en este día yo no estaría aquí, estaría con un jardín en el pecho. Y a uno le pone las manos así o así. Bueno, a esta altura ya no serían las manos, de puros huesos ahí. Entonces, pero cuando yo dije: Señor, gracias. Eso significa que tú permitiste esta situación para que descubriera un problema con un potencial de muerte. Entonces, ahora, Señor, ¿por qué me voy a quejar? Hermano, si usted tiene un problema, sea cual sea, usted en este día, usted está preocupado porque el día de mañana le van a quitar su trabajo, ya se lo dijeron, no le han salido los negocios que usted ha tratado de tener. Usted ha visto que hay situaciones que no se han cumplido, cosas que usted ha soñado. A lo mejor algunos, cuando se casaron con una ilusión que todo iba bien, pero ¿sabe qué? ¿Sabe por qué se ha amargado y por qué ha complicado su vida matrimonial? Porque no ha dado gracias a Dios en todo. ¿Y quién le dijo que no iba a pasar por problemas? A lo mejor se lo dijo un amigo el día que se casara, especialmente las mujeres, eso es lo que piensan. Pero quiero decirle que Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, y en el mundo está el matrimonio también. En el mundo está la familia, en el mundo está el trabajo. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, cuando nosotros aprendemos a darle gracias a Dios, ¿qué pasó con la vida de Pablo? ¿Se quedó en la cárcel? No. Después de este encerramiento que él tuvo, él empieza y sigue predicando la palabra de Dios. En otra oportunidad lo vuelven a meter a la cárcel, pero sale Pablo de la cárcel, lo azotaron, le hicieron tantas cosas, vuelve otra vez a predicar, lo vuelven a meter al bote, pero ¿sabe qué? Un día entonces Pablo dijo, no, yo voy a cumplir la misión que Dios me ha dado. Y un día él apela a César y oiga, llegó a predicarle a la misma persona que un día llegó a acusar a los cristianos de haber quemado Roma. Al Nerón mismo le tuvo que predicar. Y cuando él predica a los reyes de aquel entonces, comenzando con Agripa, con Festo y todos los que estaban ahí en el área del Medio Oriente, luego predica allá a la casa de César, al Senado romano, les predica la palabra. Y él un día, estando ya en la cárcel, como otras veces, pero Dios ya le había revelado que él iba a morir, y le escribe a Timoteo, a su hijo en la fe, y le dice, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor Juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Pablo muere feliz. ¿Feliz por qué? Porque aprendió a confiar en el Dios soberano. La acción de gracias no es otra cosa que estar dependiendo de Dios, de su soberanía. La acción de gracias es caminar en forma práctica en la fe. La acción de gracias es aprender a amar a Dios en medio de todo. La acción de gracias es amar a las demás personas a pesar de todo. La acción de gracias es sencillamente vencer cualquier obstáculo. La Biblia nos habla la importancia de crecer en la fe, pero si no estamos nosotros haciendo lo que Dios nos manda, dar gracias a Dios en todo, estamos limitando nuestro crecimiento en la fe cristiana. Cuando usted da gracias a Dios, usted está caminando sobre las aguas, pero cuando usted se queja, usted se está hundiendo. Ya no se queje de nadie. Ya no se queje del gobierno. Ya no se queje de su esposo. Ya no se queje de la empleada. Ya no se queje de la suegra. Ya no se queje de la nuera, la que no era, perdón. Ya no se queje del yerno. Ya no se queje porque no tiene el salario que usted cree que usted merece. Dele gracias a Dios. Y sabe que lo poco que Dios nos dé, lo vamos a disfrutar. Los días que Dios nos dé serán bendecidos. La oportunidad que Dios nos dé será la mejor de todas. Por lo tanto, hermanos, no nos amarguemos. La vida aquí en esta tierra es corta. Cuando estemos allá en nuestras mansiones eternas, lo vamos a disfrutar al máximo. ¿Y sabe cuál es una de las cosas que primero va a ocurrir? Le diremos al Cordero Dios, gracias, porque por tu sangre que tú derramaste estoy aquí. Señor, gracias por haberme salvado. No estoy aquí por méritos personales, pero te doy a ti la honra, la gloria y la acción de gracias. Si nosotros aprendemos a vivir de esta manera, cualquier cosa será posible. Oremos, Padre, ante ti estamos en esta hora. Te pedimos perdón por las quejas, por la insatisfacción, porque creemos que nosotros merecemos estar en una burbuja. Pero se nos ha olvidado que el Evangelio completo incluye sufrir por causa tuya. Y esto tengo que verlo como un privilegio. Por lo tanto, ayúdame, Señor, a vivir agradecido. Si hubiese alguien en esta hora que nos está visitando por primera vez, o aquellas personas que nos escuchan, este es su momento. La vida que usted tiene, y a lo mejor usted se está quejando porque usted mismo ha arruinado su vida con el pecado. Pero quiero decirle que si usted pone su vida en las manos de Jesús, Él cambiará su lamento en baile, la condenación en salvación, la falta de paz en tranquilidad. Dios cambia el corazón, pero usted necesita hacer dos cosas. Pídale perdón a Dios por sus pecados y dígale: Señor, límpiame con tu sangre, quiero nacer de nuevo. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, no es cambio de religión, es un cambio de relación con Dios. Si usted quiere dar este paso de fe, repita conmigo esta oración: Padre eterno que estás en los cielos, me arrepiento de todo corazón por todos mis pecados con los cuales te he ofendido. Límpiame, Señor, de toda mi maldad, porque estoy más que consciente que te he ofendido, he herido tu alma, tu corazón. Ahora, Dios mío, te pido que me perdones. No merezco que me perdones, pero por la fe en tu sangre que derramaste en la cruz, recibo el perdón de todos mis pecados. Señor, creo que resucitaste para mi justificación. Te abro mi corazón y te recibo como mi Salvador y Señor. Siga orando con sus propias palabras. Ahora, Señor, pon gratitud en todos nosotros. Pon gratitud, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos. Señor, aún en el sufrimiento, aún cuando vengan algunas situaciones que nosotros no sospechábamos, pero que vinieron, que no nos amarguen los problemas, sino que aprendamos a dar gracias, porque de todas maneras tú cumplirás tu propósito, aunque otros lo quieran obstaculizar. Señor, te pido que tú bendigas a cada uno. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos. Perdónanos por creernos que somos merecedores de mejores cosas. Y eso es pura prepotencia, pura soberbia. Y tú miras al soberbio de lejos. Señor, ayúdanos a comprender que solamente tú mereces la gloria, la honra y la alabanza. Señor, bendice a tu pueblo. En el bello nombre de Jesús. Amén y amén.